3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Enviar un saludo muy fuerte y un besazo a Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, su programa de cine. Hemos preparado un directo a las estrellas que realizará un interesante viaje a través de la filmografía del mítico Tony Curtis, conocido por largometrajes como Espartaco, Los Vikingos o Con faldas y a lo loco. Se trata del hombre que no quería envejecer, como mucha gente lo consideraba. Y después de este comentario nostálgico, les recordamos los estrenos de la semana, ya que empiezan a tener mejor pinta que las anteriores ediciones, pues Fernando León de Aranoa nos ofrece su nuevo drama social en Amador. Y de izquierdoso a izquierdoso, y tiro porque me toca, pasamos a Oliver Stone, ya que el director americano dirige la segunda parte de Wall Street. Por otro lado, los padres están de suerte porque podrán disfrutar con sus hijos de Gru, mi villano favorito, mientras que los amantes de los enigmas macabros son afortunados gracias a la polémica Saw 4. Finalmente, tenemos el placer de recomendarles un excelente documental que defiende la vida del feto y del embrión humano, como es Blue Money, el valor de una vida. Y así podríamos seguir hasta mañana, porque la lista de estrenos nos parece interminable. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de la empalagosa Cartas a Julieta, que se estrena este viernes. Mientras Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. ¿Cuál? Pues estén atentos y no se lo pierdan, porque la verdad es que merece la pena. Y por supuesto, como le decíamos al principio, haremos nuestro particular homenaje a Tony Curtis, que desgraciadamente falleció la semana pasada. Si quieres comentarnos algo, o para comentarios, dudas o sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinilibertad.com. Te recomendamos esta página web porque tienes todos los contenidos de este programa y muchos más. Y si quieres saber de cine, desde luego, escuchando todos los podcasts que hay allí incluidos, puedes aprender bastante. Así que no te olvides en nuestra página web www.cinilibertad.com. Y la propuesta de la semana pasada, queríamos que nos hablases de la película con la que te sientes más identificado dentro del género de terror, ya que la semana pasada, como saben ustedes, se estrenó Buried, esa película del ataúd que tanto éxito está teniendo y que tanto terror está causando. Tenemos un artículo, o mejor dicho, un comentario de Rubén Cortés, que dijo que con la película que pasó realmente miedo fue con la escena de la bañera de Lo que la verdad esconde. Y en cuanto a la propuesta de esta semana, con motivo de la muerte del presumido actor Tony Curtis, nos gustaría que nos dijeses o nos recordases o nos comentases algún momento con el que hayas disfrutado de Tony Curtis, de sus interpretaciones. Te recordamos las más destacadas, como por ejemplo Los Vikingos, que es la mejor obra de Stanley Kubrick. Espartaco, que es la mejor obra de Stanley Kubrick, Los Vikingos y la célebre comedia de Billy Wilder Con faldas y a lo loco. Por último, te comentamos una anécdota muy curiosa de este actor, y es que era un monstruo, por lo visto, imitando a Cary Grant, uno de los grandes actores también de la época dorada de Hollywood. Así que si pueden ustedes buscar por algún lado la imitación que tiene Tony Curtis sobre Cary Grant, no se la pierdan. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, destacamos el rodaje de una historia muy conocida de nuestros padres. Nos estamos refiriendo al Capitán Trueno, que incluso se menciona en alguna canción pop española. Y hay que decir que en esta ocasión estará interpretado por Sergio Peris Mencheta como Capitán Trueno. Y el lanzador de peso, Manuel Martínez, nuestro campeón español, pues hará de Goliat. La historia versará sobre las cruzadas y está dirigida por Antonio Hernández, un muy buen realizador, aunque muy sectario en sus planteamientos. Por otra parte, la actriz Nicole Kidman participará en el drama Rabbit Hole, que está basado en un texto teatral de David Lindsay. En esta cinta hay que decir que Nicole Kidman interpreta a una mujer que pierde a su hijo pequeño en un accidente y habla de las terribles consecuencias de la pérdida de un hijo, sobre todo cuando es pequeño. ¿Qué más podemos contarles? Pues si les parece vamos a ver cómo está la taquilla en esta ocasión. Los últimos datos que tenemos de taquilla corresponden al 10, del 10 al 12 de septiembre, aunque estamos convencidos de que Buried, la película del ataúd, seguramente habrá arrasado en taquilla. Pero no obstante, les recordamos cómo estaba la taquilla en esas fechas. En primer lugar, Resident Evil, Ultratumba; en segundo lugar, El aprendiz de brujo; en tercer lugar, Karate Kid; en cuarto lugar, Lope; en quinto lugar, Origen; en sexto, Conocerás al hombre de tus sueños; en séptimo lugar, Salvando las distancias; en octavo lugar, en la película de acción y aventuras, Adele y el misterio de la momia; en noveno lugar, Salt; y en décimo lugar, Toy Story, que también hay que decir que es que está arrasando en taquilla y sigue arrasando en taquilla. Así que si quieren saber algo más, pues métanse en cualquier página web e introduzcan los datos de taquilla y podrán tener más datos ampliamente explicados, por supuesto, en esa sección. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. La cartelera. Jody got married. Should've known we'd never get far.
La primera película que vamos a comentar hoy la podíamos comenzar de la siguiente manera. Seguramente habrá mucha gente que está esperando una nueva película de Fernando León de Aranoa, y la verdad que es que tiene buenas producciones. Hay interesantes películas como La familia, Barrio, que para mí es la mejor de todas y que siempre coincido con grupos de amigos que hablan de esta película y a todo el mundo le parece fabulosa a pesar de su amargo final. También lo hizo bastante bien en sus películas de crítica social como Princesas, y no nos gustó demasiado en historias como por ejemplo Los lunes al sol, donde parecía cargada de sectario su forma de interpretar y de ver el mundo en esta película. No obstante, nos parece un grandísimo director y sobre todo un magnífico guionista. Creo que los guiones de este hombre tienen un cuerpo realmente interesante. Vamos a ver lo que ha dicho la crítica de esta película. Concretamente tenemos el comentario de José María Aresté en la página web Hace Prensa, que dice lo siguiente: León de Aranoa es fiel a sus constantes cinematográficas. Mira seres humanos concretos y sus problemas, y de ahí extrae una pesimista radiografía social del momento. Por otro lado, tenemos el comentario de Mirito Torreiro en Fotogramas, que dice lo siguiente: lleva razón Fernando León de Aranoa cuando afirma que más que Los lunes al sol o Caminantes, esta es su película más política. Esto es lo que nos da más miedo de esta película que prometemos analizarles la semana que viene. ¿Qué podemos decir de esta película? Pues que Fernando León de Aranoa nos ofrece un interesante planteamiento, por lo menos eso es lo que dice en Fotogramas, de por qué ha hecho esta película, y dice lo siguiente: siempre me han interesado las historias que confrontan a un personaje con un dilema de naturaleza moral. Marcela, la protagonista, se ve en la difícil encrucijada de actuar como le dice la conciencia o como le exige la necesidad de la pura supervivencia. Y hasta ahí puedo leer del comentario que ha dicho Fernando León Aranoa de su película. Por otro lado, habría que decir que esta cinta guarda un componente de misterio que es interesante en toda película que se precie, porque si no hay nada que nos sorprenda, a veces cuesta trabajo seguir una película. Y por último, tenemos que recordarles que el actor protagonista nos parece bastante interesante. A Celso Bugallo lo hemos visto últimamente en historias como Agallas, donde hacía un papel interesantísimo. Por ejemplo, en Pudor, donde hace de abuelo de uno más bien del padre de la protagonista, y es realmente interesante las interpretaciones que hace este hombre. También participó en el thriller La noche de los girasoles, que tanto recordaba a la historia de Akira, alguna historia de Akira Kurosawa, la verdad, que a mí me resultaba bastante, bastante familiar. Y el argumento es el siguiente. Marcela es una joven en apuros económicos que cuida durante el verano de Amador, un señor mayor prostrado en la cama, en ausencia de su familia. Los dos ocultan algo que nadie sabe de ellos. Con la convivencia surgirá la confianza que les permitirá descubrir esas intimidades. Un suceso inesperado dejará luego a la chica enfrentada a un difícil dilema moral. Pero Amador y Marcela han alcanzado ya, sin saberlo, un acuerdo. Al cumplirlo, van a demostrar que la muerte no es siempre capaz de detener la vida.
¿Lo ves? Eso es el corazón.
Justo ahora. Debemos 3 meses de la casa. Ya no tenemos dinero, no tenemos.
¿Qué buscamos, pues?
Necesita un poco de ayuda, nada más. Alguien que le haga compañía. ¿Lo ha hecho antes ya?
No.
¿Le he dicho ya cómo se llama?
Amador. ¿Tienes novio? No tienes.
¿Ah, no?
Se nota.
¿Y en qué se nota que no tengo novio, si se puede saber?
En que no te llama nunca.
¿No me llama para no molestarlo a usted?
Mira tú, y a la que te molestas a ti.
Soy amiga suya. Vengo todos los jueves, no te he dicho nada. ¿Tú qué haces?
Estoy cuidando de él.
Pues como yo, que también le cuido. Tardo solo una hora con él.
¿Una hora?
A su manera, Puri es una sirena.
Quedo sin trabajo y necesito el dinero. Tenemos que hablar.
Tranquila, Marcela, tranquila.
Es importante en eso.
¿Por quién rezamos, hija? Por alguien que se fue. Se fue, pero parece que aún esté aquí, ¿no?
La segunda película la podíamos presentar así. Padres, lleven a sus hijos al cine. Hijos, pidan a sus padres que les lleven al cine, porque esta semana se estrena Gru, mi villano favorito. Una película de animación. Jordi Costa en Fotogramas le da 3 estrellas y destaca lo siguiente. La crónica de la humanización de esta bestia parda llamada Gru ofrece una generosa ración de evasión deslumbrante con notas de estupenda comedia. Por otra parte, Fernando Gil Delgado en Hace Prensa dice lo siguiente. Hasta hace relativamente poco tiempo, los largometrajes de animación no duraban tanto. En los últimos años, la técnica y las historias han mejorado mucho y se producen películas como Up o Los Mundos de Coraline. En comparación con ellas, Gru es un paso atrás, porque la historia central está alargada a base de gaps y se nota. A una presentación correcta sigue un desarrollo que es un simple adorno, muy divertido, pero de simple relleno. Por último, hay que decir que este hombre destaca el desenlace, que dice que tiene mucha fuerza y calidad. Y en cuanto a las curiosidades de la película, hay que decir que esta cinta cuenta con un animador español, Sergio Pablos, que fue uno de los directores de algunas empresas importantes de animación. También hay que decir que uno de los directores es el dibujante de la Marvel, Chris Nott. Por otra parte, este largometraje está doblado por el humorista español Florentino Fernández. Y por último hay que decir que los más interesantes de esta historia es que hay unos personajes divertidísimos, unos personajes amarillos que en principio iban a ser muñequitos manga, pero se decidió que tuviesen ese formato tan original y tan gracioso de esos monigotes amarillos con gafas en la cara. Con gafas sobre los ojos, esos personajes divertidísimos que no deben perderse. Y ahora, si les parece, vamos a comentarles algo de la película. Hay que decir fundamentalmente que la versión americana, y por eso será muy buena, hay que decir que el personaje principal está doblado por el gran actor Steve Carell, que es uno de los cómicos más interesantes de los últimos años. Por último, vamos a comentarles el argumento por si están interesados en ir a ver esta divertida comedia. El argumento es el siguiente. En una alegre urbanización con cuidados jardines rodeados por verjas de maderas pintadas de blanco y llenas de rosales, sobresale una casa negra con el césped amarillento. Los vecinos ignoran qué hay debajo de esa vivienda. Ignoran el terrible escondite, el enorme escondite secreto que hay allí. Pero allí vive Gru, rodeado por un pequeño de ejércitos de lacayos, planeando el mayor robo de la historia. Es un hombre que quiere hacerse con la luna.
Para Gru, ser un supervillano no es fácil.
¡Hemos robado la estatua de la libertad! Bueno, es la pequeña, la de Las Vegas.
Tiene que controlar...
¡Atención, por
favor! ...un ejército de minions.
¿Tú qué pasa?
Tiene que superar... ...a un despiadado archienemigo.
¡Cómo odio a este tío!
Y está a punto de heredar... tres pequeños problemas.
No podéis llorar, ni estornudar, ni eructar, ni tiraros pedos. No quiero ruidos molestos.
¿Esto cuenta como molesto?
Ay. The Universal Pictures.
Vamos a cometer el verdadero crimen del mundo. Vamos a robar la luna.
Y Chris Meledandri, productor ejecutivo de Ice Age, La Edad de Hielo.
Encojo la luna. Agarro la luna. Me siento en el váter y entonces... ¿Qué?
¡Qué gracioso!
¡Fuera!
Cuando acabe con Gru, me suplicará de rodillas.
Tenemos que avisarle. ¡Ir rápido!
Este año... que sea un villano... no significa que sea malo.
Tres gatitos se pusieron a bostezar.
Ahora haz que se beba la leche.
Buah, esto es una basura. ¿De verdad os gusta?
Gru, mi villano favorito. Y también en un 3D que te abrirá los ojos como platos.
Es tan blandito que me quiero morir.
Solo tiene que derribar ese pequeño ovni.
Oh.
Oh, alguien está frunciendo el ceño.
Vale, me toca. ¡Derribando!
¡Quiero blandito! Mi verano, mi pilla, villa... ¡Viva!
Gru, mi villano favorito.
El siguiente documental del que le vamos a hablar lo podíamos titular como Un sí a la vida, aunque hable de muerte. Porque está dirigido, escrito y dirigido por David Cacael, que defiende con... completamente la vida. El argumento de este documental es el siguiente. Blue Money, el valor de una vida, es una película documental que expone la verdad que se esconde detrás de la industria del aborto desde la perspectiva provida. Esta película mostrará la historia del aborto en América desde el inicio de la planificación familiar y la rentabilidad de las clínicas abortivas y el caso de Roe contra Wade, la negación de cuando comienza la vida, la lucha por salvar las vidas de los niños inocentes y los efectos devastadores. ¿Qué ha dicho la crítica de esta película? Pues concretamente tendremos una crítica de Juan Orellana que destaca algo como realmente repugnante, algo realmente interesante lo que cuenta Juan Orellana en este párrafo, en este pequeño párrafo que les voy a comentar. Solo con esto pueden ustedes ver el interés o la utilidad de este documental que podría salvar vidas si mucha gente conociese la verdad de lo que pasa con el aborto. Dice Juan Orellana, después llega lo más original y espeluznante, el negocio del aborto. El objetivo de las empresas es conseguir un número de abortos al día y sus empleados hacen cualquier cosa para alcanzarlo, incluso diagnosticar embarazo donde no lo hay, para practicar una falsa intervención y cobrar dinero. Ahora sí, les dejamos nuestro comentario con todos los detalles sobre este documental que les recomendamos que lo vean. Y sobre todo, les recordamos que si quieren verlo en su localidad, solo basta con que entren en la página web de Blue Money para que esta película se estrene en su localidad. Ahora les dejo con el comentario que hemos hecho sobre esta película. Hoy en nuestra sección de críticas, en un minuto, te vamos a hablar de Blue Money. Y es que este viernes se estrena Blue Money, el valor de una vida. Un documental que hará las delicias de los amantes de la vida. Se trata de un documental pro vida apoyado por importantes comunicadores y artistas como Eduardo Verástegui, Bertín Osborne o Minerva Piquero. Una noticia que no será resaltada por muchos medios de comunicación. Sin embargo, para nosotros es importante destacarlo porque defendemos la vida humana por pequeña que sea, al igual que lo hacía el protagonista de la película Horton, y al igual que lo hacen multitud de personas en el mundo. Este documental se proyectará en tan solo 30 salas españolas, pero si tú lo solicitas, podrás verlo en tu localidad. Este trabajo de investigación fue realizado con el claro objetivo de salvar la vida del Naciturus de las garras de las empresas abortistas, según comenta el director David K. Kyle. Por tanto, en Blue Money, el valor de una vida, hay que decir que podemos ver sobre todo entrevistas a grandes defensores del no nacido, realizando un profundo análisis de las terribles consecuencias para las mujeres que abortan en Estados Unidos y en el resto del mundo, y que muchísimas personas desconocen, o no quieren saber la verdad, o no han profundizado en el tema como para entenderlo suficientemente. Este vídeo deja eso totalmente claro. Por cierto, la doctora Alveda King, sobrina de Martin Luther King, presenta y colabora activamente en este trabajo de investigación que traerá a cola. Un trabajo realmente interesante y que en España, pues muchos periodistas ya han denunciado claramente que este tipo de negocios abortivos se hacen de manera importante y mucha gente se beneficia de ello. Por otra parte, en Estados Unidos, aunque hay un gran ambiente pro vida, también hay que decir que es cierto que hay muchas empresas y muchos hospitales que practican el aborto. Por tanto, esta película denuncia esas prácticas a veces injustas o en la mayoría de los casos injustas, porque la criatura que está dentro del vientre de la madre no tiene la posibilidad de defenderse, y este documental desde luego defiende esa postura. El niño desde luego yo creo que es la principal persona, evidentemente, que necesita ser defendida, porque es el más inocente de todos, y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Así que si queréis apoyar la vida, si estáis a favor de ella, podéis ver Blue Money, el valor de una vida.
Era un plan para realizar abortos al que se llamó Plan de Educación Sexual. Había que acabar con su inocencia, apartarlas de sus padres y sus valores y convertirnos en sus asesores en sexo. Así podríamos darles anticonceptivos de baja dosis y preservativos defectuosos para que quedaran embarazadas fácilmente. Nuestro objetivo era realizar entre 3 y 5 abortos a cada chica de entre 13 y 18 años. El número de personas afectadas por el aborto es incalculable. Para mí, el aborto es la máxima explotación de la mujer.
Abortar es algo tan vergonzoso y reservado que muchas mujeres jamás le cuentan a nadie que han abortado. Callan durante 20, 30, 40 o 55 años. Están tan traumatizadas que permanecen en silencio.
Numerosos estudios de médicos, biólogos y otros científicos están de acuerdo en que la concepción marca el comienzo de la vida de un ser vivo, sea este de la especie humana o de otra. Sobre esto hay un acuerdo abrumador en innumerables trabajos médicos, biológicos y científicos.
Los centros de planificación familiar están ahora en expansión. Se están construyendo grandes clínicas abortistas en previsión del nuevo plan de salud.
Es mucho el dinero en juego. Nunca aceptábamos cheques. Siempre pedíamos a las mujeres dinero en efectivo.
¿Y eso por qué?
Bueno, así no hay que dar cuenta de lo pagado.
Cuando luchas por tu vida, necesitas saber por qué luchas. Si por lo que estamos luchando es vida, ¿cómo vas a destruir una vida en el esfuerzo de esa lucha? Si lucho duramente por salvar mi propia vida, ¿cómo voy a ser capaz de matar a otro para lograrlo?
Reconozco que he estado involucrada en la muerte de 35.000 bebés.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Antes de dar paso al último de los estrenos seleccionados, nos gustaría recordarte otras películas que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. Concretamente, tenemos la comedia Otra vez tú, una comedia estadounidense dirigida por Andy Fickman, interpretada por Kristen Bell, Jamie Lee Curtis y Sigourney Weaver. Por cierto, Jamie Lee Curtis y Sigourney Weaver son dos actrices que se parecen muchísimo. Por otro lado, tenemos Cartas a Julieta, un empalagoso y clásico drama romántico estadounidense dirigido por Gani Winnett e interpretado entre otros por Amanda Seyfried, Vanessa Redgrave y Franco Nero. Es una película de la que daremos cuenta en nuestra sección de críticas en un minuto. Luego, el documental See Through de Jeff Shop, un documental de Bansky, hay que decir que lo podrás ver también en tu localidad si es que tienen la suerte de que se estrene. Y por último, te recordamos una de las películas más carniceras del año. Nos estamos refiriendo a Saw 3, una película macabra de terror, que para salvar tu vida tienes que hacer cosas realmente macabras si quieres sobrevivir. Esta es fundamentalmente la línea que suelen seguir estas películas de terror de la saga Saw. Y por último, vamos a recordarte el último de los estrenos seleccionados. Nos estamos refiriendo a Wall Street 2. Una película en la que Ricardo Alderondo hace la siguiente crítica. Le da 2 estrellas y dice que el director Oliver Stone se preocupa más de los guiños a su anterior película que provocan que esta cinta se quede en algo inofensivo. Por otra parte, y como dato curioso, la curiosidad de esta película se encuentra en que Wall Street es un homenaje al padre de Oliver Stone, que fue broker en Manhattan. ¿Y qué podemos decir de Oliver Stone? Pues en primer lugar hay que decir que es un hombre bastante sectario porque defiende los preceptos del castrismo, y hay que decir que también ha hecho buenas películas, aunque todas tienen una línea bastante izquierdosa, por decirlo de alguna manera. Aunque a mí me gustó muchísimo en una película que se llama World Trade Center, que nos hablaba de los sucesos del 11S, estaba confundiendo con los atentados de aquí de Madrid. Por otro lado, ha hecho películas como Nixon, The Doors, JFK Caso Abierto, Nacido el 4 de Julio, y películas como Salvador y Platoon, que también es una gran película, una historia realmente interesante la que se plantea en esta historia sobre la guerra del Vietnam. Y así que con esto damos paso, después de hablar un poco de Oliver Stone, damos paso a los actores. Hay que decir que los actores nos ofrecen un reparto de auténtico lujo, aunque el protagonista de todo esto es Shia LaBeouf, un actor que a mí particularmente no me gusta demasiado. Lo vi en Transformers, lo he visto en Indiana Jones y no me llega a convencer, aunque dicen que es una de las grandes promesas del cine norteamericano. Por otra parte, como no podía ser de otra manera, aparece también el actor Charlie Sheen o Michael Douglas. A Michael Douglas, que últimamente no levanta cabeza, la verdad que las películas que está haciendo últimamente no merecen mucho la pena. Y también en el reparto aparecen actrices como Kerry Mulligan, actores como Josh Brolin y la magnífica Susan Sarandon, que tanto nos gustó en El Cliente. Por tanto, el reparto es de auténtico lujo y eso es lo que puede hacer a esta película un poco más grande de lo que es, que realmente no nos parece realmente nada del otro mundo. Y por último, nos queda recordarte el argumento de la película. En el año 2001, Gordon Gekko, tras cumplir condena por fraude financiero, blanqueo de dinero y asociación ilícita, sale por las puertas de la prisión federal siendo un hombre completamente distinto. Ya no es el rey de Wall Street. Gekko está sin afeitar y despeinado. Nadie ha venido a recogerle, ni tan siquiera su hija Winnie, ni ninguno de sus colegas de Wall Street, que durante su ausencia se han mantenido ocupados amasando fortunas cada vez más inmensas. Después de 8 años de prisión, ahora Gekko está solo y es un completo desconocido.
¿Un pañuelo de seda? ¿Un reloj? ¿Un anillo? ¿Un sujetabilletes de oro sin billetes? ¿Y un teléfono móvil?
¿Qué pasa, brother? ¿Tú, tío? ¿Cómo está la máquina? ¡Ey! que tiempo atrás dije, la ambición es buena. Ahora parece que es legal.
Por mucho dinero que gane, señor Gecko, usted nunca será rico.
¿Por qué no empiezas a llamarme Gordon?
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo de la muerte del presumido actor Tony Curtis. Nos gustaría que nos recordases algún momento en el que hayas disfrutado con alguna de sus películas. Te recordamos algunos títulos, por ejemplo, la célebre obra de Stanley Kubrick, Espartaco, Con faldas a lo loco, o El gran Houdini, la biografía de ese mítico mago que también fue interpretada por Tony Curtis. Por último, recordarte que Tony Curtis era un actor que imitaba perfectamente los gestos y la manera de actuar del actor, del mítico actor Cary Grant. Así que, si quieres participar con nosotros, ya sabes, puedes escribirnos un correo electrónico a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y ahora sí, en esta ocasión te vamos a hablar de uno de los grandes compositores de bandas sonoras de la historia del cine. Nos estamos refiriendo a Max Steiner. Este hombre ha hecho películas, ha hecho bandas sonoras de películas interesantísimas, como por ejemplo Una trompeta lejana, Una gran película del oeste, por ejemplo ha participado en la banda sonora de King Kong, y también lo recordamos por películas como por ejemplo Murieron con las botas puestas, en la que participaba el gran actor Errol Flynn. ¿Qué podemos contarte de este hombre? Pues que es considerado uno de los 10 más grandes compositores de la historia del cine. Es un hombre que viene de Centro Europa y es considerado el padre de la música del cine. Tiene entre sus numerosos logros haber sido el creador de los leitmotiv o temas principales utilizados para los distintos personajes de la película que marcarían el rumbo de la banda sonora. Su abuelo fue el encargado del Teatro de Viena, donde se representaban las famosas operetas de Offenbach, y su padre, productor teatral de la música de Johann Strauss Jr. Max estudia en la Academia Imperial de Música de Viena y a los 16 años escribe la opereta La Bella Griega, que su padre se niega a representar diciendo que era de baja calidad, por lo que para salvar su obra acude a la competencia del Teatro Orfeón, donde obtiene un gran éxito manteniéndose durante un año en cartel, siendo esta una de las razones que lleva al local de su padre a la quiebra. Esto sí que es una relación tremenda entre un padre y un hijo. Qué fracaso por parte del padre y qué éxito por parte del hijo. Por último, hay que decir que ya como compositor, pues empezó en el mundo de la banda sonora fundamentalmente a partir del año 32. Concretamente, entre el 32 y el 36 participó en una productora muy conocida en los años 40. ¿Se acuerdan ustedes de la RKO? Pues sí, este hombre participó en algunas de esas películas. Concretamente, en el año 35 ganó un premio Oscar por El Delator. También en esa época haría historias tan interesantes, le pondría música a historias tan interesantes como King Kong o La Patrulla Perdida. En el año 1936 acepta a ser jefe del departamento musical de David Selznick. ¿Se acuerdan ustedes de ese hombre? Pues sí, uno de los grandes productores del cine norteamericano, escribiendo partituras como Ha nacido una estrella o El jardín de Alá. Y desde 1937 es contratado por Warner Bros., donde escribirá toda su obra hasta el año 1954. Hay que decir que este hombre le puso a la banda sonora a la famosa historia Lo que el viento se llevó. Todo el mundo conocía el sonido de Max Steiner, que fundamentalmente se caracterizaba por el sonido fundamental de la cuerda. Era un hombre que prefería la cuerda en todas sus composiciones. Entre sus títulos más importantes hay que decir que muchas de ellas fueron con Bette Davis, como Jezabel, Amarga Victoria, La Carta. También participó, puso música a bandas sonoras como por ejemplo Murieron con las botas puestas, Camino a Santa Fe y años más tarde, como hemos dicho, a Una trompeta lejana, para mí una de sus mejores bandas sonoras, aunque la más conocida de todas es indudablemente Casablanca. Y volvió a ganar 2 Oscar por concretamente La extraña pasajera y Desde que te fuiste. Por último, hay que decir que es un hombre que estuvo fundamentalmente influenciado por el compositor alemán Richard Wagner. Y ahora sí, les invitamos a que cierren los ojos si es que no van conduciendo y traten de recordar a qué les suena esta preciosa banda sonora. Thank you.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Well, you done me in, you bet I felt it. I tried to be chill, but you so...
Hoy en nuestra sección itinerante de homenajes a actores vamos a hablarte de Tony Curtis. ¿Por qué? Porque murió la semana pasada, concretamente el 29 de septiembre del año 2010, a la edad de 85 años. Y es que es uno de los grandes actores que ha dado Hollywood. Sobre todo uno de los que participó en la famosa y conocida década dorada del cine. Un hombre que participó fundamentalmente entre los años 50 y 60. Su padre había sido actor amateur en Europa y era un inmigrante que encontró trabajo en la Gran Manzana como sastre. Por tanto, este hombre provenía de Hungría. La juventud de Tony Curtis transcurrió principalmente en las calles de Nueva York. Era un niño callejero que no le gustaba nada estudiar. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Tony Curtis se alistó en el ejército y pasó por la marina sirviendo al ejército norteamericano. Después de concluir el conflicto bélico, decidió que iba a estudiar interpretación y se matriculó en una escuela de Nueva York. Allí recibió el nombre de Tony Curtis. Se cambió el nombre de Bernard Schwartz por Tony Curtis y aceptó una oferta de la Universal, participando ya en la década de los 40, finales de los 40 y principios de los 50. Le recordamos algunos títulos de esa época, como por ejemplo Abrazo de la Muerte o Winchester 73 de Anthony Mann. Hay que decir que este Winchester 73 está protagonizado por James Stewart y es una magnífica película del oeste, una de las 10 mejores de la historia bajo mi humilde punto de vista. Ya tuvo papeles protagonistas en el año 52 con El Hijo de Alibaba. Concretamente en el año 1951 se casó con una actriz conocidísima que todos la conocen fundamentalmente por... ¿Se acuerdan ustedes? Sí, efectivamente, Psicosis. Y participó con ella en películas como El Gran Houdini, una gran película de George Marshall, Coraza Negra, por ejemplo, o Los Vikingos de Richard Fraser, una de las grandes películas de aventuras de los años 50. También ha participado en otras obras como, por ejemplo, Fugitivos de Stanley Kramer. En el año 1962, el matrimonio entre Tony Curtis y Janet Leigh se rompió y este hombre se casó nuevamente con Christine Kaufman, que la conoció en la película de Taras Bulba, esa película en la que participaba el actor Jules Brynner. En los años 60 fue otro periodo impresionante para Tony Curtis. Recordamos algunos títulos como por ejemplo Espartaco. ¿Se acuerdan ustedes de Espartaco, esa película de romanos, precisamente otra de las grandes películas del cine y una de las grandes películas del género de romanos, del peplum? Pues sí, este hombre participó en esta película. También participó en El Sexto Héroe, El Último de la Lista, La Pícara Soltera, La Carrera del Siglo, una comedia divertidísima de Blake Edwards. Y así podíamos seguir hasta El Estrangulador de Boston, en el año 1968, con el que volvería a participar y volvería a trabajar con el director Richard Fleischer. Y en cuanto a su vida amorosa, Tony se volvió a divorciar, concretamente de Christine Kaufman en el año 1967 para casarse en el 68 con Leslie Allen, actriz conocida por la película El Candidato, con la que convivió hasta el año 1982. Hay que decir que a partir de los años 70 y en adelante Tony Curtis pues tuvo pocos éxitos participando en películas como El Último Magnate de Elia Kazan o Lekke, dirigida por el director, por el realizador Menahem Golan. Curtis, por último, se casó tras el divorcio de Leslie en tres ocasiones más. Era un auténtico mujeriego y un auténtico gigoló con las mujeres. Se casó pues en muchísimas ocasiones. Recuerda muchísimo esto a la vida de Liz Taylor. La primera actriz con la que se casó fue Andrea Savio, la segunda en 1993 con la abogada Lisa Deutsch, con la que estuvo casado escasamente un año, y su última mujer fue la joven actriz Jill Van Verde, con la que convivió felizmente hasta el año 1998. Y ya con esto finalizamos una de las biografías más interesantes de uno de los actores más importantes del mundo del cine. No se olviden ustedes y escuchen esta participación de Tony Curtis en la película Con faldas y a lo loco.
No.
¿Qué le pasa, señorita? ¿Por qué me mira usted así? Eso me sucede siempre que me ven en público.
Sí, yo también le reconocí. Su retrato viene en Alta Sociedad.
¿Alta Sociedad?
¿Quiere apartarse de ahí delante, por favor?
Sí, le estás molestando. Espera que le hagan señales desde su yate.
¿Su yate?
Tiene 12 metros de eslora. Esta es mi amiga Daphne, es alumna de Bazar.
¿Qué soy?
¿Qué?
¿O fue a otra universidad?
Conozco una triste historia acerca de una joven alumna de Bazar. Se peleó con su compañera de habitación y la encontraron muerta, estrangulada con una media.
¡Oh, sí! Hay que tener mucho cuidado con quien se escoge como compañera, ¿eh?
Creo que debemos marcharnos.
Ha sido un placer conocerlas a las dos.
¿Vendrá usted a oírnos tocar?
Haré todo lo posible.
¡Oh, sí! No nos desilusiones. Será muy divertido. Y traiga su yate.
¡Vamos, Daphne!
¿Qué te parece ese chico?
Oye, Daphne, no te metas. Yo le vi primero.
Déjame que te dé un consejo. Si yo fuera mujer, que lo soy, me andaría con mucho cuidado.
Si anduviera con tanto cuidado, no le habría conocido. Estoy deseando ver a Josephine.
Sí, y yo también.
Cuando se lo diga, qué sorpresa se llevará.
Anda, corramos a su habitación para decírtelo enseguida.
No hace falta correr.
Sí, sí, corramos.
Bien, ya volveremos.
No, no, espera. Presiento que estará de vuelta antes de un minuto.
¿Sabes que Josephine predijo que me ocurriría eso?
Sí, ni que fuera pitonisa.
¿Crees que habrá ido de compras?
¡Seguramente! Y no me extrañaría verla aparecer por esa puerta con un vestido nuevo.
Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir. Si no fui yo.
¡Josephine!
¡Hola! ¿No te he oído entrar? Y una linda guachindanga que me siguió.
¿Os habéis divertido, chicas?
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, Víctor. ¿Y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces vestida de romana con una nariz de payaso?
Pues ya ves, qué mejor forma de representar la película de la que vamos a hablar hoy.
¿Cuál es?
Golfus de Roma.
¿Cuál es el argumento de esta cinta dirigida por Richard Lester, que por ejemplo hizo trabajos como Superman y Robin y Marian?
Pues Pseudulus es un perezoso esclavo que solo ansía una cosa, comprar su libertad. Un día conoce a un joven señor que está enamorado de una virgen esclava, propiedad de un comerciante. Es entonces cuando pone en marcha un plan que le dará su libertad, preparar un trato para dar al joven lo que quiera a cambio del final de su esclavitud.
¿Quiénes componen el reparto?
Pues el reparto lo componen Zero Mostel, que hace de Pseudulus, Phil Silvers, que hace de Marcus, Buster Keaton, de Ronius, Michael Crawford, de Héroe, y Jack Guilford, de Hysterium.
¿Qué me puedes contar de Golfus de Roma, que está basada en un musical de Broadway del compositor Stephen Sondheim, que además es una parodia? Además, Sondheim, lo conocemos por haber sido un gran creador en los años 60. Además, es el autor de Sweeney Todd, el barbero asesino.
Pues se trata de una popular parodia de Roma del buen director Richard Lester, que tuvo muchos problemas con el productor diciendo lo siguiente: tuve una lucha con el productor que había escrito el guión, y el resultado final fue que había dos películas allí dentro, la mía y un musical de Broadway.
La película cuenta con el gran Buster Keaton, un actor proveniente del cine mudo, conocido por la película El maquinista de la General, que tuvo una cláusula en su contrato que le impedía sonreír, por la que se hizo muy popular, ganándose la simpatía del público. Por cierto, y hablando de humor, ¿cuántos chistes se han contabilizado en esta cinta?
Pues te puedo decir que más de 500 gags, que la colocan al nivel de los clásicos del cine mudo. Como dato curioso, te puedo contar que Lester es muy crítico con la crueldad de los romanos de la época. Por esa razón, algunas situaciones cómicas, incluso algún musical, fueron cortados por la sordidez con la que se reflejaba esa época. Lo que pasa que algunos de ellos no se suprimieron porque Richard Lester los creía necesarios.
Tengo entendido que la relación entre Cara de Palo, que era el nombre que llamaba, así es como llamaban a Buster Keaton, y Richard Lester era muy peculiar, según me desvelan mis famosas fuentes, o sea, tus fuentes, o sea, nuestras fuentes.
Es decir, bueno, pues hablando de mis fuentes, estás en lo cierto, porque el cineasta le admiraba tanto que le dejaba que hicieran lo que quisiera. El actor era muy meticuloso y siempre pedía que le ayudara al director. Lo más curioso de todo es que hacía marcas en el suelo para colocarse en el sitio exacto.
La verdad es que dentro del cine mudo es uno de mis favoritos, junto a Harold Lloyd. Por cierto, esta película fue rodada en España, algo que hizo muy feliz a Buster Keaton, que había visitado en los años 30 este país. A esto había que añadir un equipo técnico español que lo hizo bien en una película que a mí personalmente no me atrae demasiado. ¿Cuál fue la contribución española?
José Rodero trabajó como ayudante de dirección.
José María Sánchez como make-up.
Miguel Gil como jefe de producción.
Y Carmen Sánchez como peluquera.
Y por último, Roberto Roberts como supervisor de largometraje.
Además, se aprovecharon los escenarios de otras películas rodadas en España, como por ejemplo La caída del Imperio Romano, para algunas de las escenas y para utilizar esos escenarios en esta película. La cinta, según me desvelan mis fuentes, fue muy bien recibida, ¿pero ganó algún premio?
Pues sí, Ken Thorne ganó el Oscar a la mejor banda sonora, parodiando a Espartaco mediante jazz, música exótica, ritmos locos y muy divertidos.
Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección de Críticas en un minuto te vamos a hablar de Cartas a Julieta. Y es que la película de la que les vamos a hablar hoy es real como la vida misma, pues habla, sin ser biográfica, de un reencuentro amoroso que ya vivieron Franco Nero y Vanessa Redgrave. El argumento gira en torno a Sofía, una escritora que viaja a Verona, donde encontrará la posibilidad de escribir el libro de su vida, porque encuentra en el patio de Julieta una carta escrita 50 años atrás que pedía a la protagonista del relato de Shakespeare volver a encontrar al amor de su vida, y de este modo Sophie, interpretado por Amanda Seyfried, comenzará sus labores como casamentera. En el apartado interpretativo, el peso principal de la película recae fundamentalmente de Amanda Seyfried y su compañero Christopher Egan, que no lo hacen nada mal, aunque la veteranía es un grado y Vanessa Redgrave se come a todo el que se acerque, porque lo hace fabulosamente y es una actriz que desde luego encanta y enamora a la cámara. La dirección de esta empalagosa y clásica comedia, lo más destacado es lo de clásica, lo de empalagosa lo digo porque es demasiado, digamos, dulce y enamorada y bonita y cuidada y todo eso, pero clásica porque desde luego la pueden ver todos los públicos, desde niños hasta abuelos, pasando por matrimonios. Hay que decir que la dirección corresponde a Gary Winnick, autor de La guerra de novias, que consigue contarnos una historia que no pierde ritmo en ningún momento. De todas formas, a esta cinta le sobran, como hemos dicho, algunos mimitos y algunos minutos, porque su guión es un poquito flojo. Las situaciones cómicas no provocan la carcajada, pero al menos nos hacen sonreír con un humor blanco. El realizador nos muestra las razones por las que realizó este Cartas a Julieta, como podemos ver en las siguientes declaraciones que hizo Fotogramas. Dice lo siguiente: lo que hace al amor que sea tan maravilloso es que todo el mundo quiere creer en él. Por otra parte, este largometraje nos parece original, o por lo menos no nos recuerda nada en especial. La fuente de inspiración de este relato se basa muy levemente en Romeo y Julieta de William Shakespeare, y a pesar de ser el dulce de la semana, reconocemos que la historia nos pareció lo suficientemente entretenida como para pasar una buena tarde domingo. No obstante, la película nos hace reflexionar sobre el amor, sobre que el amor puede ser duradero aunque haya, digamos, de alguna forma, aunque haya estudios que intentan demostrar que el amor solo dura 2 años. También nos invita a pensar sobre la importancia de atreverse a equivocarse para tratar de conquistar al amor de nuestra vida. Esa frase que a todos nos han dicho alguna vez, atrévete a equivocarte, y es que alguna vez es mejor saber que no saber. Y otros piensan que es mejor no saber lo que no te va a gustar que se sepa. Así que cada uno que haga lo que quiera. Además, por otra parte, esta película refleja la importancia del periodo de noviazgo que puede servir para conocer a la otra persona y para decidir si queremos compartir nuestra vida con él o no. Estos son los aspectos más interesantes de esta crítica que les comentamos hoy. Llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.